This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Esta será la era dorada de Estados Unidos. Así, hace un año, Donald Trump anunció lo que sería su segundo mandato. ¿Cómo analizar lo que ha ocurrido en meses que lleva en el poder, cuando cada día hay una declaración distinta, un nuevo enemigo, una diferente estrategia? Bajo el disfraz de América Primero, su administración concentra poder, desafía las instituciones y alimenta la división social.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Es uno de los hombres más ricos del mundo. Ex estrella de televisión, multimillonario, presidente y una figura que jamás pasa desapercibida.
Proyecta que el estado de Pensilvania, con sus 19 votos electorales, sería para el expresidente Donald Trump.
In order to be successful, you have to find out what makes you excited. No one has ever achieved anything significant without a chorus of critics standing on the sidelines explaining why it can't be done. Never, ever quit.
Saco los pasos prohibidos tras conseguir su esperado comeback.
Washington, D.C. se convierte en el epicentro de la política mundial. Trump vuelve al poder.
Esta en verdad será la era dorada en Estados Unidos.
A un año de la victoria de Trump.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles 5 de noviembre del 2025. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy, hace un año, el mundo recibió la noticia de que Donald Trump sería por segunda ocasión el presidente del principal poderío de este planeta todavía, los Estados Unidos. Sabemos como mexicanos lo que eso significa, lo sabíamos ese día, lo sabíamos en la campaña, y desde entonces ha habido una serie de desencuentros entre el país y los Estados Unidos que han sido noticia de primera plana en prácticamente todo el mundo. Pero los desencuentros no han sido solo con México, sino con prácticamente cada nación. Y de eso hoy hablaremos en este programa, Vivi.
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Interesante analizar lo que ha ocurrido en Estados Unidos desde que Donald Trump pues gana hace un año y desde que toma posesión en enero, hace ya algunos meses. Y es que, pues bueno, han pasado muchas cosas, tú lo decías muy bien, ¿no? El tema de las declaraciones que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que tiene que ver con nuestro país, por supuesto que la migración. Y ayer justo fue un día clave, Dani, porque al final del día hubo elecciones locales lugares, elecciones en lugares muy, 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 muy estratégicos, elecciones en lugares clave, como es la alcaldía de Nueva York, que es prácticamente portada en todos los periódicos de Estados Unidos, y es que ganó Soran Mamdani. ¿Quién es Soran Mamdani? Bueno, pues él se dice que es un demócrata socialista, es un demócrata musulmán, es un perfil súper interesante que, bueno, ya también estaremos analizando, pero es importante lo que ocurre ayer en Estados Unidos, porque hay un triunfo de los demócratas. Demócratas, sí, como él se hace llamar, socialistas, progresistas, pero también en otros estados de Estados Unidos, en donde ganan los demócratas con perfiles un poco diferentes. Es por eso que a un año del triunfo de Donald Trump, pues bueno, vamos a analizar todo lo que está pasando en Estados Unidos, y lo haremos con Ariel Motzatzos. Él es periodista, él es colaborador de Grupo Fórmula, pero también estará con nosotros Fernanda Caso, ella es analista política. Y pues esto, ¿no? Preguntarnos qué ha pasado en este primer año del regreso de Donald Trump, qué dicen estos resultados de ayer en Estados Unidos acerca del ánimo y de la polarización en Estados Unidos, que ya hemos platicado aquí, y qué impacto puede tener todo lo que ocurrió ayer y todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos meses en Estados Unidos, Dani.
Hoy es miércoles, como todos los días, así damos un viaje en el tiempo de la mano de Alex García. Revisamos el dato, lo que es noticia, lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. A un año de la elección por segunda vez de Donald Trump, en voz de Jimena Millán.
We will make America great again.
Donald Trump es ante todo un outsider de la política. Un líder carismático que le habla a un público muy específico. Uno que durante años se creyó minoritario e incluso en extinción, pero que ha demostrado su fuerza en las urnas en dos elecciones presidenciales. Hace un año, Trump regresaba a la Casa Blanca. Después de haber sido el presidente número 45, hoy gobierna como el número 47. Regresó sin posibilidad de reelección. Quizás un poco más extremo y con un título que ningún otro presidente estadounidense había tenido. El primero declarado culpable de un crimen. Las calles se han llenado de protestas, pero también de redadas y ataques. Son el reflejo de la polarización que se respira en el país. Entre el movimiento MAGA y lo woke, las trincheras ideológicas no se disuelven. Al contrario, cada día parecen más profundas y robustecidas. A un año en el mes electoral del país y en otro martes, el mapa político también se mueve. Y eran de una manera una prueba para el aniversario de Trump. Las elecciones serían la primera prueba electoral importante de su segunda presidencia. Estas dejaron grandes victorias para las demócratas. Soran Mamdani será el primer alcalde musulmán de Nueva York. Abigail Spanberger, la primera mujer gobernadora de Virginia. Y Mikey Sherrill, la primera mujer demócrata en gobernar Nueva Jersey. Triunfos que, más allá de las celebraciones, reflejan un mensaje. Aún quedan 3 años más, pero el recuento del primer año lo tenemos. Quédate. Que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, pues a un año del triunfo de Donald Trump, a un año del regreso de la Casa Blanca, en la Casa Blanca. A ver, creo que hay muchas cosas que analizar ahorita que estamos hablando de este tema, Jimé. Y tú lo decías muy bien en tu nota, ¿no? Al final del día es importante analizar al personaje, ¿no?, que es Donald Trump.
Sí, creo que ya lo hemos hablado de alguna manera un poco superficial en los últimos días, incluso cuando fue el programa de partidos políticos, sí, que hablamos acerca de qué diferente figura es para la política Donald Trump, pero al mismo tiempo se encaja muy fácil de entender en este panorama que se está moviendo, creo que hacia otra esquina, que va alejada de los partidos, que la gente, por ejemplo, en Estados Unidos no tiene muy claro ahorita cuál es el mensaje demócrata, ¿no? Y entonces está inconforme, pero cuál es la opción que les ofrecen del otro lado. Y que, pues, Donald Trump reaparece para su mandato número 47 con muchas promesas que traía desde el momento cuando fue el presidente 45, pero yo creo que más radicalizado, o sea, pensando un poco en que ya no tenía nada que perder, o sea, ahora sí no había posibilidad de reelección, siente como que en muchos sentidos también Estados Unidos le había fallado después de la toma del Capitolio, o sea, como que pasaron muchas cosas también en ese periodo en el que él no fue presidente, que determinan mucho lo que yo creo que es hoy y que es muy importante analizarlo en este contexto.
No, a ver, y lo hemos analizado desde que tomó posesión en enero de este año Donald Trump, y es el tema de la la polarización en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque al final del día lo que vimos hace un año en las elecciones en Estados Unidos es un triunfo contundente de pues Donald Trump. ¿Qué pasa con esto? Que sí hay una polarización en Estados Unidos, pero que también el discurso de Donald Trump sí ha implicado en los resultados que vimos ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un triunfo también de los demócratas ayer en lugares clave, en ciudades en donde gana, y estoy hablando de Nueva York, un personaje que pues es súper interesante de analizar, pero un personaje que sí rompe con este discurso del wokismo, que es una de las cosas que sabemos que Donald Trump no apoya y que pensamos que ya se estaba acabando en Estados Unidos, pero ayer lo que vimos es todo lo contrario, ¿no? Entonces, son como temas que estarán muy, muy, muy buenos en analizar en este momento, que es el tema de la migración, el tema del wokismo, el tema de la polarización en Estados Unidos.
Sí, yo debo decir que como latina mínimo acá de este lado, no hay semana en la que yo no veo un video viral de una detención de ICE, sí, en la claro. que los comentarios cada vez son un poco más escandalizados, diciendo que ¿qué vamos a dejar en los libros de historias cuando dentro de unos años veamos esto? O sea, ¿cómo se va a ver? Entonces, bajo esa situación, creo que es más comprensible ver también lo que sucedió ayer en las elecciones y además también las personas que ganaron ayer.
Sí, era lo que te decía, estos personajes como Soran Mamdani en Nueva York, Dani.
Polarización sí es sin duda la palabra que definiría estos meses y este segundo mandato del presidente Donald Trump. Para muestra los resultados de la jornada electoral de ayer, de la cual ya hablaban. Es importante mencionar, noviembre del 2024 fue electo, enero del 2025 llegó de nueva cuenta a la Casa Blanca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido bueno? ¿Qué ha sido malo? Al regresar de la pausa a la que nos vamos con música, hablamos de esto.
Así es, Dani, suena Surfing USA a través del 103.3 y 970 de tu radio. Surfing USA.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Fue estrella de TV antes de ser político. The Apprentice estuvo 14 temporadas y su frase "You are fired" se volvió parte de la cultura pop. Es el primer presidente en la historia de Estados Unidos con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Se la dieron por The Apprentice, no por política.
Estamos 10 de la mañana con 16 minutos, si nos acaba de sintonizar. Hoy hace un año el mundo se enteró de que Donald Trump volvería a la Casa Blanca, lo cual ocurrió dos meses, un poquito más de dos meses. Después ya está con nosotros Fer Caso, la conocen, la ven en N+, es la dueña del pizarrón mágico de N+. ¿Cómo estás, Fer?
Encantada de estar por acá, Dani, pues para platicar de un año vivido. De aquel momento en el que el mundo se enteró que Donald Trump volvería a ser presidente de los Estados Unidos, en una elección que parecía que iba a ser cerradísima y al final no fue.
¿Te parecía? A mí no me sorprendió en lo absoluto. O sea, creo que las encuestas en ese sentido es un tema digno de analizar. Pero a mí no me sorprendió un triunfo arrollador como el de Donald Trump.
El tema es el modelo de la elección en Estados Unidos, ¿no? Si uno veía las encuestas generales, pues sí, se veía una ventaja a favor de Trump. Pero cuando uno se concentraba en los estados bisagra, en aquellos que podían inclinar la balanza de un lado o del otro, había encuestas sumamente contradictorias, ¿no? Incluso parecía que si ganaba Trump, no iba a ganar los siete estados bisagra, ¿no? Los siete estados columpio. Y los siete ganó. Entonces, sí, pues esa creo que sí fue una gran sorpresa.
A ver, hablábamos al inicio de este espacio del tema de la polarización y lo saco ahorita en este contexto por lo que ocurrió ayer. Y yo creo que es muy importante, Fer, pero primero yo quiero que me digas, ¿qué opinas a un año del triunfo de Donald Trump?
Ay, pues lo primero es que ha pasado muchísimo, muchísimo, ¿no? Si uno hace una lista nada más del tiempo que lleva gobernando, ¿no? No del tiempo que desde que ganó.
Sí, que ni siquiera es un año.
Ni siquiera es un año que lleva en el gobierno y parece muchísimo tiempo cuando Elon Musk era una figura central en su gobierno, por ejemplo, ¿no? Un
personaje. Hace 6 años o 7.
Eso pareciera y no, resulta que fue en el mismo 2025 en el que estamos, cuando Elon Musk llegaba con a decir que iba a hacer recortes brutales en el gobierno, que se veía que iba a ser casi como un cogobierno, ¿no? Entre Trump y el hombre más rico del mundo.
Eran los mejores amigos. Juntos.
Y además Elon Musk le dictaba a las agencias de gobierno que, cómo actuar, qué hacer, les pedía reportes a los funcionarios. Había esta polémica y tensión fuertísima con J.D. Vance, el vicepresidente, que decía, bueno, aquí quién es el vicepresidente, es Elon Musk o soy yo. Pero bueno, ese es un episodio. Después de eso, las deportaciones masivas, que también fueron brutales y que continúan hasta la fecha, pero que empezamos a ver imágenes que no veíamos antes, ¿no? En donde llegaban elementos de ICE a las casas a sacar gente de ahí, a separar hijos de sus padres. Una cosa terrible en términos de imágenes para la comunidad latina, ¿no? Después vino el anuncio de los aranceles. No, esa larga lista que sacó Trump.
Sus rotafolios.
Que
iba pasando país por país. Todo lo que ha pasado.
Es que es impresionante todo lo que ha pasado. La primera reunión con Zelensky, esa reunión vergonzosísima en la que Zelensky estaba sentado en medio de legisladores estadounidenses en febrero, sí, y que lo regañaban, le decían que...
Horrible.
Hasta de su vestimenta, ¿no?
De los peores momentos que hemos visto en estos meses, ¿no?
Sí, de los peores momentos, yo creo que en la historia de la política internacional, que han sido televisados, ¿no? Tal vez en otro momento pasaban, pero...
Que fue televisado a propósito.
Fue televisado a propósito, lo trajeron para eso, sí, hay que decirlo. Tenemos el envío de la Guardia Nacional y los Marines a Los Ángeles, algo que no había sucedido en la historia, que se usaran elementos militares en activo para ir a una ciudad dentro de Estados Unidos, sin, además, que lo pidiera el gobernador del estado. Eso fue otro momento brutal. El bombardeo a Irán, que pues parecía que iba a iniciar una nueva guerra mundial. Afortunadamente fue un ataque, ¿no?, muy puntual, y de ahí se retiraron. El cierre de USAID, esta agencia internacional de apoyo, que además hacía una labor extraordinaria, por ejemplo, en África, en temas de vacunación, de acceso a agua limpia, de atención de enfermedades, pero que además hacía trabajo en muchos países de América Latina. La reunión con Putin en Alaska... Aquella que fue pues muy sonada, se hablaba de qué estaba pasando, si ya se estaba acercando más a Putin e iba a dejar a Ucrania fuera. Y esto que ha hecho Trump muchas veces, ¿no? De hacer negociaciones sin uno de las figuras parte, ¿no? En este caso dejando a Zelensky fuera, pero también en su momento ha tenido negociaciones con países árabes sin tomar en cuenta Israel. Los ataques a Venezuela, a los barcos en las costas, ¿no? Directamente al territorio, pero sí ya embarcaciones.
Que eso ya suena más del presente.
Eso, ¿no?, ya, porque más ha continuado, sí, ¿no? O sea, empezó con los ataques y ha continuado. Y bueno, pues ya más recientemente tenemos las marchas de No Kings, aquellas contra Trump, diciéndole no queremos que haya presidentes que estén por encima de la ley, por encima de la Constitución. Y actualmente, un año después de la elección, el gobierno de Estados Unidos sin poder gastar dinero porque los legisladores demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo en el Congreso sobre cuál va a ser el presupuesto para el próximo año.
Nosotros hablamos de este año, desde que fue electo, de estos 10 meses de gobierno, desde el privilegio. ¿Qué les parece cómo lo está viviendo Ariel Muchazos, corresponsal de NMás y de Grupo Fórmula en Washington? Para nosotras han sido como 100 años, para ti como 100 milenios, Ariel.
Caray, me encanta hablar contigo y con ustedes de estas cuestiones al aire, porque es una terapia para mí. Realmente yo vivo en el no puede ser sismo, porque diario que me levanto digo, no puede ser que este hombre haya hecho ahora esta cosa. Y para toda la gente que no me conoce, y además así debe ser, que no, espero que no se me vean mis inclinaciones políticas.
Pensé pues que yo tus no soy, canas, que tus nuevas canas.
No, bueno, esas sí se ven. Yo no soy demócrata y, a decir verdad, tampoco soy republicano. Definitivamente no soy trumpista, pero a decir verdad tampoco soy republicano, me considero independiente. Si tuviera que inclinarme, quizás me inclinaba por el republicanismo de Ronald Reagan, George Bush y John McCain. Y lo digo, hago este disclaimer, porque realmente no es un tema de odiar a Trump o no odiar a Trump, no es un tema de ser demócrata o republicano, es un tema de que, como ustedes han estado diciendo, pues esto se siente como mucho más tiempo, porque las cosas que Donald Trump ha estado haciendo, además de intensivas e intensas, pues son... varias de ellas, como los aranceles, ya está probado que son contraproducentes. Uh-huh. que no funciona. Y luego algunas otras cosas que, pues, Dalí sería un baño de realidad junto a lo que a veces suele hacer Donald Trump. Y algo que me parece importante son dos cosas. Primero, lo que se vive aquí en Estados Unidos, como lo decías y preguntabas, Dani, lo que se vive aquí en Estados Unidos es, por un lado, un enorme desencanto y arrepentimiento en la opinión pública por haber votado por Trump, pero sobre todo por la gestión de Donald Trump. Está Donald Trump en este momento en su peor momento en términos de aprobación en su historia, en la primera gestión y en la segunda. Está en 63% de desaprobación. El día siguiente o los días siguientes al intento de insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021, Donald Trump tenía 62% de desaprobación. Está más arriba que su peor momento. Hay un nuevo récord. Esto lo dice la cadena CNN, pero si no le creemos a CNN, por toda razón, porque a veces habrá quien diga, no, son demasiado demócratas liberales, están cuchareadas sus encuestas, pues entonces creámosle al Washington Post y a la cadena ABC. Está en su peor momento con 59% de desaprobación. Sí. O sea, hay ahí cuatro puntos de diferencia que pueden bien estar en el margen de error, para que nos demos cuenta que no es una cuestión de que estén cuchareadas las encuestas o de que alguien esté empujando una encuesta en apoyo o en contra del presidente. Y luego lo segundo.
Te voy a interrumpir en lo segundo porque nos tenemos que ir a una pausa, pero antes de irnos a la pausa les voy a hacer una pregunta con una respuesta de una palabra. Mucho se habló del Trump 2.0 que llegaría tras la elección de hace un año a Estados Unidos. ¿Ha sido como te lo esperabas, mejor o peor? Ariel.
Yo creo que ha sido peor.
Fer.
Peor. ¿Puedo hacer dos?
Mucho peor. Hacemos una pausa. Regresamos con tu punto número dos que no se nos olvida, Ariel.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Su bebida favorita no es el alcohol. Trump no toma alcohol. Su hermano mayor murió por temas relacionados al alcohol y él se prometió no beber. Prefiere imprimir cosas. A Trump le gustaba que le imprimieran noticias en físico. Según el staff, le molestaba leer PDFs.
Coca-Cola y McDonald's, ¿no? Big Macs
es lo que le gusta
comer. Su comida favorita.
Ya ha vivido muchísimo, ¿no? Desafiando todos los pronósticos de cualquier médico que viera esa dieta.
Sí, bueno. Bueno, se sabe, volviendo a su primera administración, que con la toma del Capitolio, él estaba sentado viéndolo en la televisión comiéndose una Big Mac. ¿No, Ariel?
Sí, y echándose una Coca-Cola. Tiene un botón rojo en la oficina Oval, que yo he tenido oportunidad de ver, por si se necesita un poco de paroleo en esta conversación. Yo tengo oportunidad de ver, es un proceso bastante impresionante.
Ariel, ¿sabes qué? No se oye bien la comunicación. Te voy a interrumpir tantito para oírlo con claridad. Mejor a estar haciendo un esfuerzo auditivo para entenderte. Pero bueno, Fer, estábamos contigo también.
Y decíamos que hoy es un día importante por muchas razones. Primero, porque se cumple un año de la elección, ya lo decíamos. Pero también porque el día de ayer hubo elecciones que marcan de alguna forma un precedente de lo que podríamos ver en las próximas elecciones. Y en tercero, porque hoy se cumple el día número 36 de que el gobierno de Estados Unidos está cerrado. Esto es algo que pasa en Estados Unidos cuando los partidos políticos no logran llegar a un acuerdo sobre el presupuesto del siguiente año y las agencias del gobierno ya no pueden seguir gastando. Entonces, como no tienen un presupuesto aprobado, tienen que básicamente cerrar la llave y solamente se hacen los servicios esenciales. Entonces, esto había pasado a lo largo de los años en diversas ocasiones, pero nunca durante tanto tiempo. Siempre llegaban a un acuerdo antes del día 36. De hecho, la última vez que fue tan largo fue con Trump en su periodo pasado.
35 días, sí.
Entonces, es un día muy importante por esas tres razones. Y en cuanto a las elecciones del día de ayer, creo que lo que muestran es
un viraje tal vez de regreso en el péndulo, ¿no? Ya habíamos visto que Trump y el Partido Republicano tuvieron una gran fuerza en la última elección, es decir, no únicamente ganó Trump, sino que además él le dio un impulso muy importante a candidatos de otros niveles a lo largo del país. Y ayer lo que vimos es que los demócratas ganaron todo. A ver, eran ellos quienes llevaban la ventaja, hay que decirlo, porque ellos tenían las gubernaturas que estaban en disputa y las mantuvieron. Ellos tenían las posiciones de la Suprema Corte de Pensilvania que mantuvieron. Ellos tenían la alcaldía de Nueva York y la mantuvieron. Pero el mensaje que se manda sí es importante, por los porcentajes con los que ganaron, dos, por los lugares y los grupos poblacionales con los que ganaron. Grupos como los hispanos que se habían acercado a Trump, los vemos hoy de regreso hacia el Partido Demócrata mayoritariamente. Lugares, por ejemplo, en Pensilvania hay un condado que se llama Erie County, un condado que pues se le llama como una especie de predictor, ¿no? Porque siempre que un candidato presidencial gana ahí, gana también la elección presidencial. Y bueno, pues Donald Trump lo había ganado en la última elección, y en la elección de ayer, que fue una elección de Suprema Corte, pero que en Estados Unidos, particularmente en Pensilvania, se hace por partidos políticos, lo ganaron los demócratas, ¿no? Entonces, pues sí es una muestra de que hay tendencias moviéndose. Y sin duda, la que más conversación ha generado de todas estas contiendas es la elección de alcalde en Nueva York.
Muchos dicen que el alcalde de Nueva York, en general, no hace nada y que no prospera, pues. Pero una figura como la de Mamdani, ¿qué te dice a ti? Un personaje musulmán, con tendencias prácticamente socialistas, tan joven. ¿Qué significa que una ciudad como Nueva York, que es importante, nada más por decir el nombre, haya ganado Nueva York?
Bueno, él mismo se considera socialista en la ciudad más capitalista del mundo, ¿no? Donde está la mayor cantidad de dinero concentrada de Estados Unidos, es la ciudad de Nueva York, y hoy tienen un alcalde socialista. Lo que eso puede significar para el mundo. Si alguien en la Guerra Fría nos escuchara, ¿no? Lo que estamos diciendo parecería inconcebible. Y lo que esto muestra es, primero, parece un cambio generacional, ¿no? Los jóvenes.
Es el más joven, aparte, elegido en no sé cuántos años.
Sí, tiene 34 años. Su esposa tiene 28 años también. Va a ser la primera dama de Nueva York más joven, una artista progresista, pro-palestina, artista independiente, además. Es decir, hay una serie de elementos alrededor de la figura de Mamdani y de su familia, pues que lo hacen extraordinario.
Que, por cierto, no tiene nada que ver con el Partido Demócrata, o sí. Es más bien este personaje y el surgimiento, ¿sí? Y lo decías tú muy bien en la pausa, de personajes virales, porque sí, hay que decirlo, sí. No podemos dejar fuera las redes sociales hoy en día, de personajes y no de ideologías y no de plataformas, ¿no?
Porque si fuera de ideologías, tal vez veríamos cierta coherencia, ¿no? A lo largo de los años. Hace un año cuando ganó Donald Trump, se hablaba del regreso de la derecha, ¿no? Y como, bueno, ya estas tendencias están cambiando, los jóvenes ahora están buscando a este tipo de perfiles. Bueno, lo que vimos en Nueva York, al menos, no fue el caso, sino lo contrario. Y eso es lo que me hace pensar que más bien se trata de grupos de personas que están siguiendo a personajes virales, ¿no? Si Donald Trump se vuelve viral, entonces votamos por Donald Trump, pero si la elección siguiente es un personaje de extrema izquierda quien está haciendo propuestas que resuenan, que pues trascienden, ¿no? la conversación que tal vez pudiéramos tener dentro del celular y se convierte en parte de la conversación, entonces él es el nuevo personaje. Y creo que Soramna Mamdani logró eso. Y lo logró también a través de temas que son sensibles para los jóvenes y poblaciones que tal vez han sido olvidadas en ciertos sectores de estas ciudades, ¿no? Habla de congelar rentas, por ejemplo.
Que son hoy impagables en Nueva
York. Las rentas de Nueva York son impagables. Si una persona trabaja en Nueva York, probablemente tiene que vivir a horas de distancia
a las afueras
para poder llegar. Un poco lo que pasa en las grandes ciudades, incluyendo la Ciudad de México, pero multiplicado por 10 en el caso de Nueva York. Habla de comida accesible. Una de las promesas, yo diría que la promesa que no ha sido capaz de cumplir Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca fue reducir la inflación, particularmente de la despensa, ¿no? Si han bajado un poco el de los combustibles, ha bajado un poco los precios, ¿no? Las tasas de interés para la vivienda, pero lo que no ha logrado bajar, y a lo contrario, ha seguido subiendo, es el gasto en la despensa. La gente va al súper y no le alcanza para comer. ¿Qué es lo que propone Soramna Mamdani? Bueno, hacer una especie de Conasupo USA, ¿no? Tener tiendas subsidiadas por el gobierno, en donde los habitantes locales, los habitantes de Nueva York, puedan comprar comida de forma accesible, ¿no? Algo que, bueno, pues en México se ha hecho a lo largo de muchos años, a través de distintas instituciones, pero que en Estados Unidos decían, no, el gobierno no debe intervenir en el mercado. Nueva York, claro. Tienen que ser las leyes de la oferta y la demanda las que rijan. Bueno, Soran Mamdani está cuestionando esas leyes que parecían intocables, y a los jóvenes, a los sectores alejados, marginados, les están haciendo sentido esas propuestas.
Ya estás de regreso, Ariel.
Ya estoy de regreso.
Ah, qué diferencia. ¿Coincides con lo que decimos de Mamdani?
Sí, y además me parece importantísimo lo que están diciendo, de verdad, porque esto de que la gente está votando por quienes son virales, uh-huh, es uno de los mayores problemas, no solamente para predecir, que eso, bueno, es un dolor de cabeza para los pundits, para los analistas, pero también en términos de las propuestas electorales, porque ahora resulta que la gente ya no está razonando su voto tanto. De hecho, está votando muy posiblemente por factores eminentemente emocionales, pero me lleva al segundo punto,
sí, que
está perfecto, porque me lleva al segundo punto que justo iba yo a derivar de esto que acaban de decir. Este triunfo de Mamdani tiene un doble filo. Para quienes estamos ávidos de propuestas más moderadas y de no irnos ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda, esto es otra decepción. Porque el Partido Demócrata, si fuera una heladería, pues en este momento tiene dos sabores. El sabor socialista, que es el de Mamdani, que ganó anoche, y el de Alexandria Ocasio-Cortez, y el de Bernie Sanders, y el de Ilhan Omar, y otros cuantos, que no son mayoría, pero son muy ruidosos y parecen estar empoderados. Y lo de Mamdani lo concretó, lo consolidó. Y el Partido Demócrata más moderado, el de Biden, que se fue, pero el de la gobernadora, nueva gobernadora, gobernadora electa ahora de Nueva Jersey, la otra que ganó también la gubernatura en Virginia, el del alcalde en Pittsburgh, en fin, hay dos partidos demócratas. Y esto, para los que esperábamos que después de Donald Trump viniera otra vez la alternancia, independientemente del partido al que le toque, pues se complica, porque está visto por los estudios, y Fernanda sabe más de esto, por los estudios de opinión pública, que muchos que son independientes, que somos independientes, muchos de los estadounidenses quisieran votar por un candidato de derecha o de izquierda, pero moderado. Y la marca Mamdani está un poco afectando la autoridad política que el Partido Demócrata pueda tener para decirse moderado en las elecciones intermedias y en las de 2028, al tener un alcalde así. Y no solo eso, sino que probablemente vaya a empoderar a la facción socialista del Partido Demócrata más allá, y entonces no se pueda resolver una batalla frente a los republicanos, porque van a tener que resolver primero una batalla interna.
Bueno, yo les preguntaba, este Trump 2.0 que esperábamos hace un año ya, ¿es peor, mejor o como lo esperaban? Ariel dijo peor, tú dijiste mucho peor, Fer. ¿Por qué? ¿En qué?
Pedí una palabra extra para
y
poder...
Y si hubieran sido tres, hubieras dicho mucho peor.
Creo que, a ver, de inicio para mí es el tema de los migrantes. O sea, el trato que se le ha dado a las comunidades hispanas, no únicamente a los migrantes, sino a todas las comunidades hispanas, me parece absolutamente indefendible, violatorio de derechos humanos, con la mínima consideración, empatía, es decir... Para mí eso ha sido suficiente para decir que es un presidente que nunca debía haber llegado, y que por supuesto uno esperaría que se fuera lo antes posible. Va a terminar su periodo y ha empezado a darle vueltas a la idea de un tercer periodo, ¿no? Que no se permite actualmente en Estados Unidos.
Postulándose como vicepresidente y que el presidente, si ganara, renuncie.
Si ganara, renuncie. Y bueno, digamos, en cualquier escenario creo que hay dudas, ¿no?, sobre la legalidad. Pero bueno, es algo que... uno no podría imaginar cómo después de un periodo como este podría incluso pensar en un siguiente periodo.
Vamos a hacer una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
No le gustan los perros. Rara vez habla bien de ellos. De hecho, fue el primer presidente en 100 años sin perro en la Casa Blanca. Tiene un truco de comunicación muy estudiado: la repetición. Estrategas demócratas y republicanos lo han analizado. Repite una frase 3 veces para fijarla en el cerebro.
Regresamos 10 de la mañana con 46 minutos. Estamos haciendo un balance, un recuento de... Iba a decir de los daños, pero no me voy a no dejar entrar a Estados Unidos la próxima vez que te vaya a visitar, Ariel. Fer dijo mucho, mucho peor. Tú dijiste peor. ¿Por qué?
Pues porque me dijiste que una palabra y yo siempre he sido muy obediente. pero terriblemente peor. Por varias razones, pero las que se vienen, además de la cuestión migratoria, que decía Fer, el tema de la guerra en Ucrania, yo no lo puedo procesar. Cada vez que Donald Trump dice que ¿por qué se metió Ucrania a la guerra si no tenía los medios suficientes para ganarla? Pues porque no se metió a la guerra Ucrania, porque lo invadieron, señor presidente. Pero no puedo entender, no me cabe en la cabeza que seguramente alguien ya le dijo, oiga, nos invadieron. Pero él sigue pensando, o por lo menos diciendo, que para efectos prácticos es peor, que Ucrania no es víctima, que Ucrania inició la guerra.
Sí.
Y luego todo lo que eso conlleva, su cercanía con Putin, los tumbos que da, uno sabe qué es lo que va a decir dependiendo de con quién haya hablado 24 o 48 horas antes. Entonces eso me parece mucho peor de lo que yo esperaba. Y luego también vuelvo a la cuestión de los aranceles. Yo, por supuesto, esperaba aranceles, pero no los esperaba ni con tal profundidad, ni con tal amplitud, ni con tal con tal intensidad, vamos a decir. No esperaba que los usara para hacer o dejar de hacer cosas, o para presionar o para castigar cuestiones fuera de lo comercial. Y me parece que esto ha ocurrido de manera muy, muy significativa y mucho peor de lo que esperaba. Y luego ya otras cosas que van surgiendo en el día a día, como parte de esto que decía yo, que llamo el no puede ser ismo, que diario nos sorprende con tal o cual cosa. Pero realmente yo sí creo que la administración de Donald Trump ha mostrado que no solo ya se quitó los guantes, sino que ya está a 4 manos.
Sí. Ariel, Fer, les tengo una pregunta. A ver,
que Donald
Ariel,
Trump quiere.
¿Qué es lo que más impacto ha tenido Donald Trump en cuanto a su discurso? O sea, el tema de la migración, el tema de los aranceles, lo que estabas diciendo acerca de la guerra en Ucrania. ¿Qué para ti es lo más importante?
No, para mí lo más importante no es ninguno de esos tres en términos de raíz. Yo creo que el impacto más importante que ha tenido en Estados Unidos, en la gente informada sobre todo, lo que dice y hace Donald Trump es el impacto del orden constitucional. Es visto como un presidente al cual la ley, las cortes y la constitución no le importan. Sí.
Uh-huh. Fer.
Y eso es gravísimo.
Sí, claro. Fer, a ti.
Coincido con Ariel en términos institucionales, pero creo que hay un nivel de votantes que es el que ha cambiado mayoritariamente de opinión, de los que lo apoyaban y hoy lo dejan de apoyar, y en gran medida tiene que ver con el manejo de la economía. Según una encuesta del Washington Post, el 59% de la población le adjudica a él directamente el manejo de la economía y la inflación, y el 67% lo reprueba en el manejo de la economía y la inflación. esto que afecta directamente los bolsillos de los estadounidenses. Se ha dicho siempre, los estadounidenses votan con el bolsillo. Si la economía va bien, votan por el partido en turno. Si va mal, votan por el contrario. Donald Trump logró crear la imagen de que la economía iba mal y lo vinculó directamente con la inflación. Como no ha logrado resolver la inflación, al contrario, ha aumentado, pues se la están cobrando.
Ahora, ¿ha hecho algo bien? Es decir, señor, usted ha sido terrible en el tema de la migración. Señor, la economía no está como usted prometió. Lo que ha hecho con Ucrania es terrible, pero ha hecho esto bien.
Sí. Por supuesto. Y ahí la negociación que logró entre Hamas e Israel, que hasta ahora ha mantenido un alto al fuego, es algo que yo creo que nadie más en el mundo podría haber logrado. Y se requería una persona con la personalidad de Trump, con la fuerza de Trump, del partido político de Donald Trump para hacer este acuerdo. Todavía falta mucho, es decir, no se puede cantar victoria con una paz permanente en Medio Oriente, pero ese logro no se le puede escatimar y bueno, puede tener una trascendencia enorme a largo plazo si sigue avanzando.
Ariel.
Yo estoy de acuerdo en todo con Fer, menos en lo del alto al fuego. Yo no veo ningún alto al fuego en Medio Oriente. Pues es que no está como estaba, pero Israel atacó y jamás ha tenido también actos de violencia. Ojalá que no se convierta en algo peor. ¿Qué ha hecho bien? Miren, más allá de juzgar si algo está bien o está mal, voy a decirles lo que me parece que el electorado ha dado la bienvenida y que al electorado le parece bien a la mayoría de las personas. Me parece que Donald Trump ha hecho bien, quizás demasiado bien, en términos de esa definición, la cuestión de la abolición de todo lo que es el DEI, las cuestiones de género, la igualdad y el extremo wokeismo, esta parte de ser políticamente correctos y todo eso, más allá de lo que yo piense al respecto,
sí, entiendo lo que dice.
A la
sí,
opinión claro. pública en Estados Unidos no le gustaba que salieran los políticos demócratas a darles lecciones de moralidad.
Sí, entiendo lo que dices. Ahora, se nos acaba el tiempo.
Eso es importante.
Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, y la relación de Trump con México, con la presidenta Sheinbaum en particular, es un tema que podríamos tratar en un programa solo. Pero si pudieran definir en una frase o en una palabra, ya que las palabras solitarias no les gustan, Trump 2.0 y México gobernado por Claudia Sheinbaum, ¿cuál sería, Fer?
Creo que son dos cosas. Una es la relación con México y otra es la relación con Claudia Sheinbaum. Con Claudia Sheinbaum ha sido muy buena, muy positiva, él ha hecho muchos halagos, pero la relación con México pues está en su peor momento en décadas, ¿no? Por temas comerciales, por temas de seguridad, por temas de migración. Trump ha estirado la liga hasta el límite y pues sí ha colocado a los países en una situación muy, pues en donde la cooperación no sería la palabra natural, sino más bien la extorsión.
Sí, entiendo perfecto lo que dices. Ariel.
Respeto por el gobierno mexicano, falta de respeto por México.
Pues sí, coinciden prácticamente. Gracias por haber estado con nosotros. Quisiera que este programa durara mucho más, pero hay que hacerlo ahora el 20 de enero, que se cumple un año en realidad ya de su mandato.
Yo encantada de estar por acá siempre que me invites, Dani.
Gracias. Vamos a hacerlo acá, hombre, vamos a hacerlo acá.
Me parece bien.
Eso está todavía mejor.
No sé, diga más.
Una palabra para tu idea extraordinaria.
Yo sí cumplo.
Gracias, Fer. Gracias, Ariel.
Gracias, gracias a ustedes y a la auditoría.
Un abrazo.
Para oídos curiosos.
¿Cuál es el dato de este miércoles, Vivi?
Dani, hoy es el Día Internacional del Payaso. Además, un día como hoy, pero de 1935, se presentó el juego Monopoly. Es uno de los juegos de mesa comerciales más vendidos en el mundo. Y por cierto, un día como hoy, pero del año 2000, murió la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández a los 83 años. Hace poquito tú estuviste en un evento y tuvimos aquí.
Sí, aquí hablamos del ballet de Amalia Hernández, exactamente.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Siguen las reacciones, por supuesto, por el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Hoy la presidenta confirmó que su viuda, Grecia Quirós, asumirá el cargo tan pronto como esta tarde.
Sheinbaum y acosador. Ojo con lo que pasó ayer con la presidenta. Un hombre literalmente la acosó. Ella dijo que lo va a denunciar y que no va a modificar su tema de seguridad.
Sigue en tendencia todo lo relacionado con Miss México en Miss Universo, Fátima Bosch. Ayer lo alcanzábamos a platicar, un desacuerdo con los directivos de Tailandia, el país sede del certamen este año, hizo a Fátima Bosch convertirse en tendencia en el mundo entero. Qué buen discurso qué buenas ideas plantadas en un certamen y en un evento que siempre ha generado mucha polémica.
Por cierto, hoy la presidenta destacó la reacción que tuvo Fátima Bosch.
Oigan, y hoy es la semifinal de la selección femenil sub-17 frente a Países Bajos, 1:00 p.m. en el Mundial. No se la pierdan.
Yo creo que van a ganar, porque aparte ya les ganaron.
Qué emoción. Y con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Gracias, Fer.
Un gusto estar por acá.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.